La educación ambiental es una disciplina que tiene un campo de conocimiento, digamos, que está siempre en construcción, no es algo definitivo, no es que uno dice, bueno, es así, listo, se terminó y va a quedar inamovible, porque es un proceso, básicamente, la educación ambiental, de formación permanente, continuo, que tiene que ver también con lo que pasa en el mundo, en nuestro planeta, sabiendo que nuestro planeta es uno solo, no nos podemos mudar y decir, listo, valijitas, otra casa. O sea, educación ambiental en parques nacionales implica justamente esto, generar posibilidades de encuentro, de formación, ¿no? Porque tiene un eje grande en la educación, claramente, pero también de construir conocimiento junto a nuestros las personas que habitamos los territorios, no creernos los dueños de la verdad, ni mucho menos las dueñas, y también generar cuestiones que tengan que ver con el ida y vuelta un poco de la información hacia los turistas, o sea, hacia los chicos y las chicas de escuela, claramente, trabajar con las organizaciones sociales, trabajar en días importantes, coordinar equipos de gente en la gestión de los parques. Uh-huh. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver, pero bueno, la finalidad última, si se quiere, de educación ambiental es que la sociedad valore la conservación de la diversidad cultural y natural, que es lo que es nuestra misión en este uh-huh. país, ¿no? Uh-huh. Que valore que estamos, que existimos y para qué, ¿no? Desde hace unos años que el ambiente es uno solo, ¿no? Y no podemos escindirnos, tampoco ponernos en el centro, que esa sería una visión más antropocentrista, que está, ¿eh? Convivimos con muchos paradigmas o enfoques o corrientes, si se quiere, de la educación ambiental. Convivimos, hay veces que uno puede identificar un poco una corriente y a veces identifica uh-huh. otra. En este tiempo y espacio, digamos, en parques nacionales, creemos firmemente que el ambiente implica también, o sea, esta vida en sociedad, las personas, cómo lo modificamos y cómo también somos modificados por el ambiente sí. en el que vivimos. Y cómo si continuamos prácticas que no son buenas y no son de cuidado, se nos torna difícil nuestra supervivencia, ¿no? Uh-huh. Pero eso también tuvo un caminito, vos hablabas recién, Adri, que bueno, desde 1975 se viene como enfatizando, ¿no? La necesidad de cuidar nuestro ambiente, pero también hubo un caminito muy, muy grande en torno al enfoque, porque en un primer momento, que no está mal en sí mismo, tenía que ver, era un enfoque más bien recursista, ¿no? De, bueno, cuidemos uh-huh. nuestros recursos que nos dan. Uh-huh. El aire puro, la madera, lo que vivimos, que está bien en sí mismo, pero es una simplificación. Y al día de hoy, con la complejidad que implica el ambiente, con los factores y las multivariables que tenemos, se queda como chiquita. Esa definición o ese enfoque le quedó uh-huh. chico. Entonces uh-huh. hoy estamos hablando ya de teorías de la complejidad, bueno, un montón de cuestiones que nos atraviesan y que esto, ¿no? Nos integran e integran también la diversidad cultural, porque en su primer momento era solamente la biodiversidad claro. y era solo flora y fauna, claro. los ecosistemas y ahí las personas, poco y nada.
Claro.
Ese fue un caminito que hicimos en parques nacionales, obviamente, de integrar a las culturas, el respeto a las diversidades que se manifiestan en todos los territorios y hasta hemos diseñado herramientas concretas como el comanejo para justamente uh-huh. integrarlo a nuestras políticas. Así uh-huh. que son como, bueno, son procesos que se dan, ¿no?
Ir acompañando esa complejización que vos estás diciendo también, el cambio de mirada. Y dejar de entender esta idea del medio ambiente como la flora y la fauna, como una cápsula donde allá está el bosque y acá estamos nosotros los humanos, digamos, nosotros las humanas.
¿No? Claro, que no se mueve, ¿no? Que claro. está siempre ahí estático, claro. lo estudiamos, lo entendemos
como
y
en
lo
vidriera.
Explicamos.
Claro, claro, es una cosa así.
Uh-huh. Totalmente.
Recién decías, Gloria, bueno, aplican el programa de educación ambiental mencionaste a las comunidades, a las escuelas, a los uh-huh. turistas uh-huh. y cada ámbito al que ustedes se dirigen demanda una mirada diferente, quiero decir, hay diferentes formas
sí,
de
explicar el tema. Sí, hay lógicas, sí, hay lógicas totalmente particulares y esa es la riqueza y el mayor desafío nuestro, ¿no? En cada parque, yo decía, bueno, 51 áreas protegidas, en cada parque está su equipo de gestión, sus guardaparques, por supuesto, sus brigadistas, su personal, que biólogo formado en ciencias exactas, ciencias sociales y también están los referentes de educación ambiental. Que algunos tienen gente a cargo y un montón de equipo de trabajo, y a veces son unipersonal, ¿no? Cargos que esa única persona tiene que barrer en todo este abanico de posibilidades. Y esas posibilidades también a veces están condicionadas por la propia formación, a veces académica, a veces no, uh-huh. Y personal y laboral de nuestros compañeros y compañeras, y a veces también el mismo territorio demanda algún tipo de intervención. Entonces, ahí está el desafío de poder dar respuesta a esas demandas y también seguir los lineamientos institucionales, porque como todo tenemos que hacer políticas públicas en base, en este caso, a educación ambiental. Uh-huh, y además tenemos una ley hace un par de años de educación ambiental integral que nos marca un camino súper importante.
¿Cómo es relacionando la pregunta de Yanni con esto que vos decías del comanejo, cuál es la mirada que dan desde el área de comanejo al medio ambiente? ¿Cuáles son los temas que surgen ahí?
Y es un trabajo súper interesante. En esto, la verdad que la ANIR y Nahuel Huapi, que tienen estas herramientas formales, institucionales, en su gestión de las áreas, tienen un caminito muy interesante recorrido, que es empezar a trabajar con las comunidades. En el caso de las escuelas, te puedo contar que en Quilaquín hace unos años se hizo un trabajo importantísimo porque tuvo en cuenta que esos niños y niñas son de comunidades, no son de otro territorio, y se trabajó en conjunto, por ejemplo, con las maestras de cultura y lengua mapuche, las Jimeltufe. Uh-huh. Entonces, además de con las maestras y maestros, por supuesto. En esa lógica tan particular de un territorio, hubo que diseñar nuevos escenarios. O sea, el escenario era completamente distinto a lo que se puede hacer, por ejemplo, con una escuela de San Martín de los Andes. Uh-huh. Tiene otra lógica, uh-huh, de una escuela rural en territorio de una comunidad. Uh-huh. Y después, obviamente la cosmovisión mapuche tiene un montón de diferencias con la que nosotros tenemos, que, a mí me parecen valiosísimas, y trabajamos justamente con esto de que hay un montón de manifestaciones de vida y no hay seres bióticos y abióticos, que el agua, que las piedras, que tienen sus nehuén, sus fuerzas, ¿no?
Algo emblemático es el tema del volcán Lanín.
Exactamente.
Y todas las discusiones que se dieron durante este último año, fundamentalmente en torno a esto. Si es un recurso turístico, si es un lugar sagrado, uh-huh, está explotar todas esas miradas, ¿no? Para llegar a un equilibrio ahí.
Exactamente, y ese quizás sea uno de nuestros desafíos, de poder comunicar ese valor y esa pertenencia, y que no son caprichos o decisiones de, uh-huh, de gestión, o que quieren favorecer a un grupo determinado, sino que es simplemente traducir, en este caso, en iniciativas potentes y que no dejan de ser polémicas para algunas personas, pero que nacen de una cosmovisión, no nacen de un invento tuyo mío, uh-huh, un día en una oficina.
Claro.
Eso, imagínatelo replicado por todos los territorios, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Digamos, el pueblo guaraní en diálogo con el Parque Nacional Iguazú, tratando de incentivar, uh-huh, cuestiones de senderos interculturales en el Parque Nacional Calilegua, también en Jujuy, Parque Lihuecalel. Hay experiencias, la verdad, muy interesantes, y nosotros lo que quisimos hacer, al menos desde que estoy ahí coordinando en este rol, es trabajar en red, ¿no? Y escucharnos, porque hay veces que por ahí estamos de un parque pegadito al otro, porque nos pasa eso en jurisdicciones como Nahuel Huapi con Lanín, que seríamos como dos monstruos del sistema, y no sabemos lo que hacen los compañeros y las compañeras, o sabemos solo de los rebotes de la prensa, que es otro área, ¿no? Mm. Entonces dijimos, empecemos a compartir, intercambiar, y eso nos hace fuerte, y que esa es una experiencia de un compañero o una compañera de hace un año, uno la toma porque la conoce y puede avanzar y apropiársela en otro territorio.
Uh-huh. Vos mencionabas recién el comanejo, en cuanto a comanejo y además de esta concepción de educación ambiental, uh-huh, la ANIR es pionero.
Sí.
En lo que tiene que ver con los parques nacionales en general. ¿Cómo va aprendiendo en otros parques esta concepción? Porque me imagino que dentro mismo de la institución también debe haber reticencias, porque, como cualquier institución, cuando hay, un acostumbramiento a cierta forma, a cierta mirada y demás, cuestan, uh-huh, los cambios por ahí. ¿Cómo lo ves eso?
Mira, por suerte son iniciativas que llevan su tiempo, sobre todo en Latinoamérica. Hay experiencias, tratados, artículos y mucho trabajo en torno a la educación ambiental intercultural. Así está denominada, así se piensa. Hay personas que en México, en Perú, en varios países han trabajado mucho y han además generosamente compartido sus saberes y sus conclusiones, sus experiencias. Es decir, acá pasó esto. En ese sentido, si bien es un trabajo, como vos decís, pionero, la NIM, porque hace 20 años está institucionalizada la política de comanejo, no es algo extraño o extranjero para personas que trabajan en educación ambiental, porque venimos escuchando de estas experiencias y quizás en algunas de las provincias de los parques estemos encontrando terreno más fértil para poder llevarlas a cabo y en otros no. En este caso, mi rol tiene que ver con instalar lineamientos a través de distintas estrategias que tenemos de trabajo, reuniones y cuestiones que vamos trabajando con los parques y ver cómo se van desarrollando. Qué sé yo, alguien por ahí no se le hubiera ocurrido trabajar la ESI, Educación Sexual Integral, desde el punto de vista de la educación ambiental. Uh-huh. Y desde el año pasado estamos trabajando en parques. Yeah. Y bueno, y fue un poco un cimbronazo.
Qué desafío.
De hecho, nuestra pregunta fue, ¿por qué la ESI en parques? ¿Y por qué? Porque estamos escuchando en los territorios donde pasan cosas y donde quizás a los niños y las niñas con los cuales trabajamos tienen cosas para compartirnos, y nuestros compañeros y compañeras junto a los docentes tienen un rol indelegable, que es el Estado en el territorio. Uh-huh. Entonces, no dejemos mirar para otro lado, nos planteamos y avancemos en este tipo de cuestiones. Uh-huh. También.
Uh-huh. Además, como viene planteado la ESI en general en el sistema educativo, que es transversal.
Exactamente.
No es como una materia aislada.
Exactamente, así se trata. Y a ver, hay un caminito largo de la ESI en este caso, pero bueno, nosotros estamos articulando con el programa de ESI, el Ministerio de Educación, digamos, desde una articulación de educación ambiental y educación formal, y viendo unos nexos de facilitadores, porque claramente hay un rol de los y las docentes que no lo vamos a ocupar, y estaríamos dementes de querer ocupar ese rol, pero sí como agentes del Estado en el territorio, donde muchas veces no son muchos, pensemos en pueblitos chiquitos, podemos ayudar a que las cosas pasen junto con promotores rurales, INTA, salud, y bueno, armando como equipos, tratando de armar, y en eso, bueno, acompañar. Y en ese tipo de desafíos, bueno, es cabeza y corazón, como siempre, y que las cosas pasen lo mejor que se pueda.
Entonces hablamos de el tema de educación ambiental de parques nacionales aplicado al territorio, como lo llaman ustedes, como lo decís vos, Gloria, vinculado con las comunidades, pueblos originarios, con diferentes actores institucionales. Hablaste de las escuelas. ¿Y qué pasa con educación ambiental con el turismo?
Bueno, ese es un campo interesante que también tiene mucha complejidad y que requiere de muchos aliados y aliadas, porque en territorios muy grandes y que no que cada vez tenemos más visitación, es así, más allá de las coyunturas, ¿no? La gente se vuelca más hacia turismo de naturaleza, y así es promovido por el mismo Estado Nacional, en este caso el Ministerio de Turismo, que tiene todo un programa de turismo de naturaleza. Nosotros tenemos esa responsabilidad de, en este caso, en relación a los y las turistas, de guiarlos por los mejores lugares, en el sentido de poder prevenir que no haya o bajar lo más que se pueda la capacidad de que pueda haber un accidente o cuestiones que afecten a la salud de las personas, y también cuidar el ambiente, cuidar las plantas, los animales y el paisaje. Entonces, en ese ida y vuelta, nuestro desafío es generar los dispositivos para poder ser eficaces en nuestra comunicación y en cómo decimos las cosas, dónde y con qué estrategias, si son carteles, si son folletos, si son personas.
Claro, ¿cuál es el nexo diciendo de personas? ¿Es seguir el guía?
Claro, cuando yo digo que necesitamos aliados, es que muchas veces nuestros agentes de conservación no alcanzan para un territorio grandísimo que tiene en un mismo área. Por ejemplo, pensemos, no sé, Villarino y Fagner, y ¿no? Que son territorios gigantes, y la Cascada Ñivinco, por ejemplo. Entonces, Oyuco, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, en esos escenarios, claramente, pensar que la lógica, que quizás hace unos cuantos años, sí, funcionaba, se fue empezando a poner como en un gris, a tensar. Y bueno, y claramente necesitamos, ahora, ¿qué necesitamos? 1000 guardaparques más, 1000 agentes de conservación más. Bueno, quizás sí, pero por lo pronto tener buenas alianzas con los guías y con los docentes y con personas que están y que transitan, y que los prestadores de servicios, ¿no? Como lo llamamos, quien está, ¿no? En el kiosquito, en el camping, en esos lugares. ¿Qué pasó, Yali?
No, me quedé pensando también en todo esto. Me imagino que debe jugar un papel fundamental en esta actualidad el tema de los medios también.
Claro.
Cómo trabajar con los medios, más allá de que ustedes lo hacen a través de Sintonía de la NIM, por ejemplo. Pero ante el fenómeno Yuko y como puede ser otros lugares, no sé si se me ocurría Punta Perdiz, ponerle en Río Negro, que genera un desborde.
Sí.
En ese sentido, como una sobre, podríamos decir, publicidad de un determinado lugar y cómo termina afectando. No sé, tal vez no es, no hay una intencionalidad, simplemente es como que lo levantan, lo publican, lo levanta otro medio, ven que eso prende y lo levanta otro medio y otro y otro y otro y se genera como una ola imparable
de
promoción de un solo lugar.
Sí.
Esos son los aliados a los que hablabas vos también.
Y pueden ser aliados y pueden ser claro. Sí.
Y eso terminan perjudicando, pero tal vez
no con la intencionalidad.
Sin intencionalidad, pero termina siendo
perjudicial.
Porque
después están los casos de que sí, ¿no? Que hay una intencionalidad de dañar o de poner en jaque o en tela de juicio a una institución o a una gestión territorial. Claro. Que eso también es complicado y bueno, tiene que ver con el manejo y la cintura de, sobre todo también de las áreas de prensa. En el caso de la educación ambiental, lo que tratamos es esto, de ser precisos en el vocabulario que usamos, en las estrategias, en dónde, cuándo, decimos los mensajes, y en esto sí, claramente las redes sociales han ganado espacio en una manera infernal, ¿no? Antes era el diario que sacaba el Clarín del domingo, del Clarín Turismo, y ahora, bueno, un medio digital que te manda una noticia y eso tiene un poder de...
Y te lo replican 200.
Exactamente, claro. Y más en los pueblos chicos, que después si lo levanta la prensa local o provincial o regional, pero bueno, es un desafío constante y además que está como en construcción, ¿no? Y tiene mucho de interacción, porque está lo que dice el medio y después está lo que dicen las personas que comentan y reaccionan. Entonces, bueno, eso también, que a veces puede ayudar, porque pueden complementar una información, ¿no? A veces hay uno que pregunta, otro se responde, y eso sucede en una red social. Pero hay veces que abunda al caos comunicacional.
Vos usaste la palabra tensión recién, claramente, ¿no? Significa el crecimiento del turismo, como el crecimiento de la urbanización, son puntos de tensión centrales. Y para no prejugar, me pongo yo en primera persona, cuando venimos a visitar algún parque nacional desde la ciudad, el contraste es muy... Ahí estamos entre nosotros y ellos. Es decir, uno va a esa cápsula de la que hablábamos hace un ratito, que es el bosque o el aire libre. Venimos de la selva de cemento.
Sí.
Ahí hay un trabajo también de educación ambiental con la idea de incorporar y de, digamos, de que el mensaje llegue aún a las zonas urbanas, a los edificios, al cemento
total.
Y al asfalto, de que somos parte de un mismo ecosistema.
Sí, sí. Sí, ahí en eso, bueno, durante muchos años se trabajó mucho con una herramienta de educación ambiental que se llama la interpretación ambiental. Es como los intérpretes, digamos, que de lenguajes, en este caso sería traducir el lenguaje más científico, que habla sobre los ecosistemas, sobre lo que pasa ahí en ese lugar que estás mirando, hacia un lenguaje sencillo que todos podamos entender y que no nos aburramos y que terminemos internalizando lo que nos dicen, que en el fondo hay un mensaje de cuidado siempre.
Claro.
Entonces acá volvemos al inicio de para qué la educación ambiental. ¿No? Valorar lo que estoy visitando porque tiene valor en sí mismo y para también dejárselo al que viene atrás, tanto el turista que viene en la filita como nuestros hijos y nietos, ¿no? Esta cosa de dejarlo a perpetuidad.
Bien, bien. Qué bueno, cuántas aristas. De paso le mandamos saludos a Laura Costa Rojo, que es la coordinadora del área de educación ambiental Parque Nacional Lanín.
Por supuesto. Todas las
compañeras.
Sí, porque yo, más allá de tener este rol nacional, mi asiento de funciones, digamos, sigue siendo este territorio. De hecho, por eso también estoy los sábados en la radio. Pero bueno, con otras tareas.
Y a viajar. Sí, obviamente.
Presencial y virtual, viste que la pandemia nos dio esta posibilidad maravillosa de encontrarnos en la misma pantalla con 50 compañeros y compañeras de los parques. Es increíble ese aprendizaje.
Bueno, Gloria, gracias por la visita. No sé si le quedó algo al amigo Gianni. Imagino que ahí...
Nos fuimos bastante profundo.
Sí. Además, me quedó claro esta... cómo se va estructurando el tema de la educación ambiental de determinados sectores, el trabajo con las comunidades. En todo caso, la educación ambiental es una de las áreas de vinculación con las comunidades.
Puede ser una herramienta muy poderosa y bueno, hay que creer y confiar en los resultados, que por ahí no son de un día para el otro, sino más se van a ir dando.
Sí, y queda también esto que decía Gianni, de cómo hay áreas que han sido precursoras en esa cuestión, lo del comanejo, la interculturalidad, uh-huh, digamos, uh-huh, y otras áreas, imagino yo, dentro de las áreas protegidas, estos 51 parques, que están recién dando sus primeros pasos.
Total.
Acá en Neuquén tenemos una ventaja en ese sentido.
Sí, sí, sí. Pensá que hay parques nuevos. Bueno, ahora en los próximos días se va a sancionar el nuevo Parque Nacional Laguna del Palmar en Chaco. Uh-huh. Nada, y así para atrás hay muchos parques, la verdad, que esta gestiona. Ha batido todos los récords en, uh-huh, cuanto a creación de nuevas áreas protegidas. También quiero decirlo, con un acompañamiento importante al personal de administración de parques, que ha tenido convenios colectivos, ha mejorado su salario, mejorado sus condiciones de trabajo en pocos años, la verdad, de gestión. Y también de recursos hacia las áreas, en infraestructura y en equipamiento que hacían necesario, desde una camioneta hasta un centro de visitantes nuevo o sanitarios para los visitantes. Eso es la verdad que es muy importante destacar.